es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
Hola, ¿cómo están? Llegamos a un episodio más de La Sacó del Estadio. Como diría Kenny, en Estados Unidos la sacó del parque, del estadio también. Estamos con Kenny Garay, Dani Marulanda y Andrés Nieto. Kenny está en Bristol, Dani en el Retiro, Nieto Molina desde Santiago de Chile. Unimos América Latina vía streaming y logramos llegar a través del canal de YouTube en Casale Sports. Nos retransmite FMX Sur y Mundo Net Radio en New Jersey y Nueva York, lo mismo que Mundo Net en el sur de la Florida, en West Palm Beach. Y vamos a empezar hablando, hombre, de MLB, porque ayer lo esperado. Ah, pero yo dije que cuando fuéramos a hablar de Otani, hay que hablar primero de Juan Soto. Eso es dictadura de este podcast.
Sí.
Entonces, déjeme decirles algo.
Usted antes ha sido prácticamente un dictador.
Esto digital. Es una dictadura. Sí, esto es una digital. Dictadura cuando está Juan Soto conectándola y sacándola del parque, porque Juan, mi amigo Juan, les tengo una información muy buena, ha dicho lo siguiente.
¿Qué dijo?
No, pues que él ha conectado home runs, la ha sacado del estadio en 24 parques de pelota de Estados Unidos. Y son 30, le faltan 6. Es decir, tenemos que llegar a 6 para conectar home runs en todos los estadios. Ahora sí, primero Soto y después Otani. ¿Qué es lo que pasa con Otani? ¿Que la volvió a sacar del parque?
Pues sí, si conecta a los 6, don Andrés, un fuerte abrazo para usted y para todos. Ojalá sea en un equipo que gane Serie Mundial, si no mucho no le va a servir con los Yankees.
Perdón, va a estar en la Serie Mundial.
Ah, bueno, perfecto.
Sí, señor.
Perfecto. Ay, Dios
Dodgers,
mío. Yankees. La gozadera que le voy a
la Serie Mundial soñada, la de Dani Marulanda, la que tanto
no,
se ha soñado.
No, yo quiero que se dé, pero si no se da Marulanda, la gozadera que le voy a montar a Nieto en octubre, no tiene nombre ni apellido. Shohei Ohtani.
Go Yankees.
Vuela cerca de 2 carreras entre el jardín izquierdo y el central. Necesitó solamente 3 turnos al bate en el juego de exhibición, demostrando lo que puede hacer el hombre de los 700 millones. No hacía falta que lo demostrara, pero definitivamente es bueno. Todos se lo van a celebrar. Todo, absolutamente todo.
Todo.
A la estrella japonesa, y esta noche debuta Yamamoto. Ohtani no tuvo hits en sus 2 primeras apariciones en el plato. Se ponchó en 4 lanzamientos en la primera entrada y conectó un rodado fuerte para doble matanza en la tercera. Sin embargo, la terminó sacando del parque. Ohtani recibió una gran ovación. Recordemos el momento en que salió, antes de su primer turno al bate, en el Camelback Ranch. Docenas de fanáticos vistieron la franela número 17 del japonés, aplaudieron cada uno de sus movimientos y la sacó del parque. El fenómeno Ohtani, y hoy esperando el debut de Yamamoto. Claro, los Dodgers ya son hace tiempo una de las franquicias más populares del béisbol de grandes ligas, pero créame, Andrés, que se han vuelto más populares después de gastar esos 1,000 millones de dólares y un poco más contratando tanto a Ohtani
como a Yamamoto. A
Shinobu Yamamoto.
Buenos días, fanático.
Hey. Yama. Hey. Buenos días.
Buenos días.
There you go.
Y ayer a Quique. Recuerde que el episodio lo hemos bautizado.
Quique. Quique al lado de estos es como.
No,
es
yo
como,
sé.
Es como contratar al gerente, el CEO y el portero del edificio.
Pero usted necesita un buen complemento. En una banda de rock necesita un buen guitarrista, un buen bajista.
Sí, no, pero si está Quique solo, no van al Camelback Ranch. Pero con estos dos van, inclusive si juegan ellos dos solos.
Bueno, por eso bautizábamos nuestro episodio de ayer. Los Dodgers se siguen armando. Armando Records. ¿Fueron alguna vez Armando Records? Un bar muy bueno en Bogotá.
Sí, buenísimo.
Bar. Buen gran bar.
Bueno, y Armando pero, Talavera también, colega.
Armando Talavera, un saludo para Armando. Bueno, Dani Marulanda también, bueno, no me tiene buenas noticias por los lados de los Yankees. Él sigue en Major League Baseball, pero se nos va un pelotero. ¿Quién se nos va del patio del Bronx? Viejo Dani, ¿cómo le va, hombre? Ya le iba a decir, es que en Brooklyn. No, usted está es en el Retiro. ¿Qué se parece a Brooklyn? Cuénteme, Dani.
Señores, ¿cómo están? Ya quisiera yo estar en Nueva York en ese momento. Hombre, yo creo que Garay, amables oyentes, yo creo que...
No, porque le gusta Nueva York, él disfruta la ciudad, mucho para hacer.
Disfruto para ver muchos deportes.
Claro, claro.
Pero hoy en la realidad, lo que acaba de mostrar Andrés Nieto, creo que es el fiel fanático de lo que están viviendo hoy los Yankees. Como van a cumplir 15 años sin ganar la Serie Mundial,
por eso,
se están pegando de cualquier situación para sentir alegría, emoción.
Estamos en un verano eterno.
Dígame a quién realmente, un fanático de hueso colorado en los Yankees, le interesa que Soto haga un récord personal de sacar al parque en los 30
estadios. No, era parte del anecdotario.
Que yo pero es verdad lo que dice Marulanda. ¿Con qué poca agua se están ahogando los Yankees?
Se están emocionando muy rápido. Se están emocionando con cualquier detalle. Bueno,
la única mala herencia que le dejó a usted, don Julio, todo lo demás fue bueno.
A usted los carcome la envidia, ¿no?
La única mala herencia que le dejó a usted, don Julio, todo lo demás fue bueno.
Ajá.
Fue los Yankees de Nueva York. Porque don Julio, Nieto Bernal, que nos dirige desde arriba, sí, iba a ver a los Yankees y era Yankee de hueso colorado.
Ah, ese sí, bueno, por eso. Trato de heredar ese gusto, ese gran gusto que tenía mi papá por un muy buen equipo. Bueno, ahora sí.
Yo intento, Andrés, darle buenas noticias de los Yankees, pero esta tal vez no va a ser tan positiva. Blake Snell, que es uno de los mejores lanzadores que tiene grandes ligas en ese tema de cambiar de equipo, pues ha tenido muchas conversaciones con los Yankees. Ya los Yankees, incluso en el mes anterior, le ofrecieron un contrato de 5 años y con un promedio de $28 millones por año. Buena y Snell ha dicho, no, realmente no me interesa esa cifra. Uh-huh. Quiere ganar más de 30 millones por lo que uno pueda percibir. Y hasta que los Yankees digan, no, es que si yo me llego a ese presupuesto, me salgo de los topes en los que estoy pensando en esta temporada. Claro. Entonces lo de Blake Snell se está alejando de ser un nuevo Yankee, según la información que envían desde el Bronx o del territorio
de Tampa, hoy estamos en Tampa.
Sí, claro. Uh-huh. Y hay una buena noticia para Colombia con la llegada de Julio Teherán a un nuevo
equipo. Sí, la vi, en el tuit suyo, sí, señor. Sí,
Julito, qué bien.
Julio Teherán ha firmado, ¿se acuerda que en podcast anteriores contamos que estabas a la espera de quién le tocaba la puerta? Pues han sido los Orioles de Baltimore, un muy buen equipo. Lo han llamado y lo han invitado a los campos de entrenamiento. Eso no quiere decir que ya está contratado por el equipo. Para quedar en el roster de 40, para ser firmado, en ese momento el equipo tiene 63 peloteros en el campo de entrenamiento. Lo van a ver cómo está lanzando, cómo está su recta, cómo está su curva. Si se llega a quedar en el equipo, ganaría $2 millones por esta temporada. Hay una situación que le puede tratar muy bien a Teherán, o que puede ser muy positiva para él. Dos jugadores de la rotación estelar de los Orioles no arrancan la temporada, porque están en proceso de rehabilitación de lesiones. Eso le abriría un espacio a que Teherán, si demuestra su talento, pues ya es un jugador veterano.
Lo tiene.
En este campo de entrenamiento, pues le podrían dar la opción de al menos arrancar la temporada con los Orioles de Baltimore.
Nos vamos ahora para los campos de la NBA, porque tenemos que hablar de otro grande, una personaje en la NBA que vuelve a vestirse de Golden State Warrior. Estamos hablando de Chris Paul. Kenny.
Es que lo bueno es que regresó después de la lesión y fue clave para la victoria de su equipo, Andrés. Sí. Chris Paul, 2 veces en una posesión al final, terminó anotando en lo que fue la victoria sobre los Wizards de Washington. Decir que Chris Paul se había perdido los últimos 21, fractura en la mano, recordemos. Uh-huh. Primer juego de regreso, había requerido cirugía. Una presencia más estable en la segunda mitad, la que brindó el día de ayer. Y uno de los que habló fue Steve Kerr. Destacó la forma en que los Warriors cerraron el tercer cuarto y dijo además, eso es lo que hace Chris Paul. Eso es lo que le da a este equipo. O sea, la banca ha funcionado ante la ausencia de Chris Paul, pero ahora llega Chris Paul, regresa Chris Paul y definitivamente tienen un arma más. Chris Paul que regresó y ojo, con estos Warriors de Golden State, porque estamos entrando en la etapa decisiva de verdad en la temporada, y no han tenido el mejor de los años, pero hoy ya lo vemos novenos, ya están en el play-in, en el oeste, en la conferencia del oeste, y si se llegan a meter a los playoffs, con la nómina que tienen, y jugando, como Steve Kerr los puede poner a jugar, cuidado que siempre deben ser candidatos a grandes cosas.
Eso, bien, qué bueno. Oye, pues está saliendo muy bueno, hombre. Qué bueno que estamos hablando de los Yankees. Sí, claro. De Golden State Warriors, lo felicito. No,
y mañana si los Yankees vienen...
Muy
si
bien, Dani, escogido el temario de hoy.
Y mañana si Dani viene y dice que los Yankees ganan la Serie Mundial, Andrés Nieto le dice que es el mejor podcast de la historia. Claro,
no, esto está saliendo histórico, este podcast. Muy bien. Hablemos de... Nos vamos para la NFL, para hablar de los Vikings de Minnesota, que tienen un dilema. ¿Cuál es, Marulanda? Explícanos. ¿Cuál es el dilema de los vikingos?
Un dilema bien grande, Andrés. Como estamos ya en temporada de que va a arrancar la agencia libre, hay dos jugadores que han sido claves para la organización que no tienen contrato en ese momento con los Minnesota Vikings. Mm. Hablamos primero del quarterback de Cousins, que bueno, no será un quarterback elite, pero que ha llevado al equipo a tener victorias, a estar en playoffs, y que con la lesión del tendón de Aquiles, pues se perdió prácticamente toda la parte importante de la temporada anterior. Esperan su recuperación, Pero con esa lesión, los Vikings están pensando, ¿será que le pagamos lo que él está pidiendo o dejamos que el mercado de quarterbacks lo permita llevar a otro equipo? Y como es tan difícil conseguir un quarterback que al menos te dé partidos, va a ser una puja bien interesante. Y el otro jugador que es la clave, la estrella de la franquicia, que es Justin Jefferson, el wide receiver, el receptor abierto, prácticamente él en sus declaraciones ha dicho, yo me quiero quedar en Minnesota si se queda Cousins. O sea, está como condicionando que los dos queden en el equipo, porque es muy probable que Cousins tenga el contrato más alto en la historia para un receptor. En el momento, eso lo tiene Tyreek Hill, el wide receiver de los Miami Dolphins, que gana $30 millones por año. A esa cifra mínimo va a pretender ganar Justin Jefferson, que es una estrella indudable como receptor de la NFL. Así que en los Vikings están así, vean, rascándose en la cabeza, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos con los dos? ¿Solo uno? ¿Los perdemos? Va a ser una agencia libre muy compleja para la oficina de los Vikings.
Podcast La Sacó del Estadio.
¿Cómo era que decía que Nigaray Donald Trump cuando era presentador de televisión en The Apprentice?
You're fired.
Sí. ¿A quién le dijeron así ayer en la NFL?
Pues a John Smith. Es que, Andrés, había una sobrepoblación en la posición de ala cerrada en los Falcons de Atlanta. Menos de un año después de que lo adquirieron en canje, John Smith es cortado por los Falcons y se desprende de un jugador que consiguió marcas personales en recepciones, 50, en yardas, 582, en la ofensiva de Atlanta bajo el otrora head coach Arthur Smith. Cortar a Smith, sin embargo, oído, significa para Atlanta ahorrar $6.5 millones contra el tope salarial, de acuerdo al roster management system, al tiempo que acarrea un cargo por dinero muerto, digámoslo así, de $2.5 millones. Con la baja de Smith, y por eso hablo de la sobrepoblación, Atlanta se queda con Kyle Pitts, con John Fitzpatrick y con Tucker Fisk bajo contrato para el 2024 en la posición de ala cerrada. Productivo, pero lo tuvieron que cortar, determinaron que era lo mejor para el equipo y sí, le dijeron, aunque aquí se caen parados, ahorita sale un buen postor, pero le dijeron lo que usted menciona que decía Trump, sí. You're fired.
Y chao, y le dijo adiós.
Añadamos que es que en ese cuerpo de alas cerradas está Pitts, que para muchos cuando llegó al draft, no solo que iba a ser un jugador importante para los Falcons, sino que iba a ser un ala cerrada de época. O sea, con tanto talento que dicen que ese muchacho...
Todavía no despega, pero puede despegar.
Y no ha despegado, pero con eso, con esa situación en la que llegó al draft, mucha presión, pero si es el jugador a vender en el futuro o a ver mejor en el futuro, por eso creo que difícil que otro le haga la posibilidad de que él no sea el titular.
Bueno, muchachos, nos vamos para el tenis y tenemos, bueno, primero les cuento un poquitico cómo va el tema aquí de otro que se quejó de la cancha, Cristian Garín, del ATP 250 de Santiago.
¿También? ¿Y también era un utilizó palabras altisonantes o no?
No, pero este dijo que era un desastre la cancha y es local, ¿no? Dice, estoy jugando, bueno, aparte que dijo que estaba jugando horrible, pero Garín dijo que era la peor en la que ha jugado. Pero salió al paso Catalina Fillol, que es familiar de Jaime Fillol, un famoso extenista chileno, es la directora del torneo. Y dijo sobre la cancha, mire, estamos haciendo un trabajo de muchos meses, trabajando la cancha, reforzando la mantención, el riego, mayor uso de rodillos. Y al contrario, lo que estamos viendo son partidos más largos, puntos largos. Eso de que da unos botes falsos, eso lo hace desafiante y hace que los partidos sean más entretenidos, dijo la directora del torneo.
Jarry ganó, perdió.
No, Jarry juega más tarde. Jarry juega más tarde.
Se está quejando sin jugar.
No, Garín. Garín fue el que
Garín, se quedó. Garín.
Garín ganó, pero venga, Garín.
No, perdió. No, los que van perdiendo van.
Bueno, los que están perdiendo están diciendo que es culpa de la cancha. Ya,
exactamente, le están
echando. Garín Caramelín.
Eso se parece a, ¿se acuerda? ¿Quién era así? Xavi malos el de Barcelona.
Dígalo así, malos perdedores.
Xavi Hernández.
Xavi Hernández, que se quejaba siempre que perdía al Barcelona, que la luz, la cancha, el público, la prensa, o sea, nunca era el equipo, siempre todos los factores externos. Pero en fin, más bien, deme buenas noticias de tenistas colombianas por el mundo.
Pero destaquemos lo de Emiliana, es que Emiliana gana su primer partido de la temporada pues, en un torneo WTA.
Sí.
Y le ganó a Alicia Parks, que es una chica,
una negra grandota también, muy guapa también, además.
Llegó a ser 40 del mundo, o sea, no le ganó a cualquier.
Sí, no, Alicia.
Palos, como dice
creo Gara, que llegó a octavos de final ahora en Australia, le fue muy bien.
Llegó a la tercera ronda, sí señor, tuvo su mejor actuación.
Tercera ronda.
Allí. Y después de eso, pues Emiliana se motiva más, creo, Andrés.
Tremendo triunfo.
Arranque en Austin. Están jugando las dos colombianas en ese torneo WTA en Texas. Bien por Camila y por Emiliana, que arrancaron por lo menos con triunfos en sus debuts de este torneo.
No, le pega durísimo la pelota a Alicia Park. Muy buen triunfo. Sí. Tremendo. Y tenemos Copa Libertadores. Hombre, ay, hombre, qué vaina con el equipo de Río Negro, hombre. Los vecinos suyos tuvieron a esto de pasar a la siguiente. Pues las Águilas Doradas, el equipo de Bolillo, okay, en Brasil,
¿Ese
Bragantino.
¿El que jugaba Águilas es el de Osorio o no?
No. El de Osorio es paranaense. Este es Bragantino, que lo patrocina Red Bull. Es uno de los
de la misma cuerda del Red Bull Leipzig.
Exacto.
Del Red Bull Salzburgo y de los Red Bull de Nueva York.
Claro. Y llegaron al 0-0, se fueron a penaltis, pero hombre, les falta más técnica y más experiencia a los muchachos de Río Negro para esta definición.
Pero ya que usted quiso arrancar por el tema de esa llave de un equipo colombiano y uno brasileño, claro, el que debe estar feliz, pletórico, sin problemas, es el Bolillo. Porque dirá en 180 minutos 0-0.
Sí, es lo de él.
Con su doble línea de 5. A mí no me hacen
gol. Marquea 20 buses.
Usted, exacto, por más que tenga a Juan Fernando Quintero, yo lo pongo a marcar.
Eso es Bolillo.
Ayer habló lo más interesantemente Juan Fernando Quintero con medios de Argentina. Y en todas sus declaraciones que dio, prácticamente le agradeció a todos los entrenadores que han pasado por su carrera, porque ya incluso él tiene hasta diploma de entrenador, ya hizo ese curso, Juan Fernando Quintero. Y agradeció, pues, con palabras a Gallardo, a Pekerman, a diferentes entrenadores que tuvo en su carrera. Del único que no dijo nada, me pareció muy curioso, fue de el Bolillo Gómez.
Qué tristeza tendrá el Bolillo. Yo creo que no almuerza hoy de la angustia. Por Dios. El Bolillo no es un mal técnico. Es que ustedes lo venden. De una vez, Andrés Altuve.
Usted lo vende del otro contrario. Usted me lo vende como un super técnico.
No, tampoco. Usted, pero no podemos. Andrés de una vez al dijo, ese es el Bolillo. Mete dos buses atrás. Hombre, exacto. El Bolillo es un técnico que ha estado en varias Copas del Mundo. El Bolillo es el técnico que llevó a Ecuador a una Copa Mundial. Parece. Asistente de Maturana, fue con Colombia, llevó a Panamá. Es un técnico reconocido.
Sí, que no nos guste cómo juega, pues allá. Caray,
es que ahora, no me hablen de que tiene curso en la AFA, que curso en la AFA tiene casi hasta mi mamá. Todo el mundo tiene
recorrido. Pero
doña Cecilia,
no, lo uno no quita lo otro. O sea, no estamos quitando los méritos de lo que ha logrado. Estamos hablando de la actualidad, de que teniendo jugadores para practicar otro modelo de fútbol, él se, mejor dicho, ahí como dicen que para ser técnico hay que ser terco, él se casa con la él y es su estilo, defender, por eso fue el problema con Barranquilla, con Junior, donde Juan Fernando Quintero le dijo, yo con ese estilo yo no puedo estar en ese equipo, pero bueno, vamos a hablar de los otros equipos que se clasificaron en la Libertadores, porque si no Garay acá nos hace una...
El equipo árabe de Chile, que están muy felices la colonia palestina.
Ganaron, eliminaron a Portugués, un equipo venezolano, avanzado palestino en esa llave para la tercera fase de la Copa Libertadores. Y el otro equipo que ha avanzado es el popular Always Ready, el equipo boliviano.
El equipo más listo de todo el planeta.
¿Tienen ahí alguien tiene Google en ese momento? Y vamos a ver el estadio, a qué altura, donde juega Always Ready, el estadio del Alto...
Estadio Always Ready, ya le miro y usted siga hablando de Always Ready.
Porque es que ese equipo le metió 6 goles a Sporting Cristal en una Copa Libertadores.
Está 4.083 metros sobre el nivel del mar en la zona de Villa Ingenio.
Bueno, estadio boliviano. Los partidos de Always Ready va Jesucristo, va a todos los personajes de la Biblia.
Bueno, yo simplemente lo quería enfocar por ahí para que nos sorprendiéramos. Jugar a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Eso diría hoy, es la ventaja para enfrentar a ese equipo, o la ventaja de ellos mejor. Ganaron su partido 6-1 de local y pues ya era un trámite la visita, así hayan perdido 3-1 en territorio peruano contra Sporting Cristal, que es un equipo con más tradición en la Libertadores. Pues muchos dirán, pero ¿cómo los elimina un equipo boliviano? Pero es que vaya, mire dónde están jugando, en qué estadio. Simplemente eso, para ese equipo que ya está en la tercera fase. Y tiene buenos jugadores, pues tampoco es que sea un club de 11 mancos, como dice Garay.
Sporting, exacto, Cristal llegó a una final de Copa Libertadores, sí, José Marcarián.
97.
Uy, el mago Marcarián, gran técnico uruguayo. Bueno, óigame, Marulanda, ¿qué decían los mexicanos hoy de lo del Vasco Aguirre con el Mallorca? Llegó a la final.
Esa sí es la buena.
Felices.
Le ganó el Mallorca y en la casa a la Real Sociedad de San Sebastián. Muy bien. Muy bien por el Vasco.
Ya que combinemos hoy lo del Vasco con el Bolillo, que es como de amores y odios. Sí. El Vasco tiene una particularidad, es un tipo muy ameno con los jugadores,
muy querido,
muy conversador.
Se ríe mucho, ¿no? Durante el partido, cero nervios. Estaba feliz ayer.
Como decimos en Colombia, el charachero, usted lo vea, está viendo en videos de TikTok bailando y bueno, en fin. Pero resulta que yo no sé por qué en su carrera él juega muy bien con equipos de media tabla o que están peleando el descenso. Ha sido sí, se ha destacado eso en España, pero cuando le ha fue en Monterrey, ¿no es cierto? Fue en Monterrey, fracasa, le ha ido muy mal. Entonces,
pero es que ojo,
más no entiende eso.
O hay que entender una cosa en el tema del Vasco. El Vasco con Monterrey obtuvo el último título que tuvo Monterrey fue con el Vasco. Y vea que por ahora las cosas no han mejorado mucho. El Vasco fue campeón con Pachuca. El Vasco tuvo grandes campañas con el Osasuna y lo llevó también a final de Copa del Rey. Y además a la Champions, a los Osasuna. Y después, antes de que llegara la era Simeone, el Vasco fue el que regresó al Atlético de Madrid a la Champions. O sea, el Vasco Javier Aguirre es un gran técnico. Yo no creo que sea que pase por ahí. Me parece que él tiene la capacidad de adaptarse. Es un tipo extremadamente inteligente. Y todo eso de charachero y demás, que tiene toda esa camaradería que aparenta tener, o en algunas ocasiones tiene,
carisma, que le llaman algunos.
Ese carisma, todo lo que dice el Vasco en su discurso tiene un objetivo. Él piensa muy bien lo que va a decir. O sea, por más de que se ve muy noble y muy tranquilo, es un tipo muy calculador y que sabe llevar el discurso a donde él quiere. Y las cosas se le han dado históricamente. El Vasco, que además tuvo momentos difíciles en su carrera, él fue presa de una investigación, fue motivo de una investigación por apuestas ilegales y demás. Al final lo absolvieron.
Wow.
O sea, el Vasco ha tenido que luchar con todo y contra todo. Yo lo recuerdo con aquel equipo antes de que partiera a Europa, como técnico, porque también estuvo como jugador. Él jugó en el Osasuna. Lo recuerdo con aquel equipo campeón, el que arrancó los títulos del Pachuca, que le gana una final con gol del Hueso Claría a Cruz Azul.
Wow.
En una noche fría. Estábamos allá.
Qué maravilla. Bueno, muy bien.
Están felices, entonces rematamos. Felices en Mallorca porque han llegado a la final de la Copa del Rey, como dice Garay, de la mano de
del Vasco.
Y ojo, no era el objetivo, ¿no?
No era el objetivo.
O sea, el Gravy, ella había cumplido el objetivo, alejarse del descenso y acercarse lo más que pueda a Europa.
Pero todavía no se ha alejado del descenso. Ahí va.
Nada. Bueno, quiero dejarlos con una historia que vamos a desarrollar en otros podcasts, pero es que esta me tiene muy preocupado. Un fondo de inversión pública de Arabia Saudí anunció al lado de la ATP un acuerdo de patrocinio de 5 años que incluye los rankings del tenis masculino. ¿Por qué me preocupa? Porque los árabes entraron en el fútbol y es otra cosa hoy el fútbol. Entraron al golf y es otra cosa el golf, y el tenis va por el mismo camino. Gracias, Garay en Bristol, Dani en el Retiro, Nieto en Santiago. Que la pasen bien. Chao.
Podcast La Sacó del Estadio.